Retomamos la grabación. Número de redacción de este trámite es 2023-089636. El expediente es 2023-3930. La demandante, Ana Beatriz Martínez Rodríguez, y la demandada Compañía de Seguros Bolívar S.A., y al trámite al que fue vinculado el Banco de la Vivienda S.A. La señora Ana Beatriz Martínez Rodríguez, actuando en nombre propio en representación de su hijo menor, Jorge Benjamín Jani Martínez, a través de apoderada judicial, formuló acción de protección al consumidor financiero en contra de la Compañía de Seguros Bolívar S.A., entidad vigilada por esta Superintendencia Financiera de Colombia, pretendiendo que se declare que, de acuerdo con los hechos narrados en la demanda, existió manifestación, afloramiento, demostración y exteriorización del siniestro por la pérdida de capacidad laboral del 54.25% de la asegurada, Ana Beatriz Martínez Rodríguez, de acuerdo con lo estipulado en el contrato de seguro de vida, afectando la cobertura de incapacidad total y permanente de la póliza suscrita. Segundo, declárese que, de acuerdo con los hechos narrados en la demanda, la Compañía de Seguros Bolívar S.A. es civil y contractualmente responsable de reconocer y pagar a la demandante, por concepto de valor asegurado, la suma de 91.579.760 pesos, aquí solicitada de acuerdo a la celebración entre las partes del contrato de seguro vía póliza número 35371011141104, cobertura de incapacidad total y permanente. Condenar a la demandada al pago de intereses de conformidad con el artículo 1080 del Código de Comercio, en consonancia con el artículo 1608 del Código Civil, a la tasa máxima legal contada a partir del 18 de julio de 2022, fecha en que se debió efectuar el pago del siniestro según la reclamación presentada. Consecuencial de la primera, condénese a los demandados al pago de las costas y agencias en derecho que llegase a causar en el presente proceso. En su oportunidad, mediante auto del 12 de septiembre de 2023, se admitió la demanda subsanada, del que fue notificada la entidad demandada el 29 de ese mismo mes y año, lo que aparece derivado 12, la cual en la oportunidad procesal correspondiente contestó la demanda proponiendo excepciones, de las que se corrió traslado el 23 de octubre de 2023 a la parte demandante, sobre las que la misma se pronunció de manera oportuna, lo que aparece derivado 16 del expediente. Posteriormente se vinculó al Banco de la Vivienda S.A. el 12 de agosto de 2024, como litisconsorte necesario por pasiva, entidad que fue vinculada el 15 del mismo mes y año. Contestó la demanda proponiendo excepciones, lo que aparece derivado 38, de las que se le corrió traslado a la parte demandante el 26 de septiembre de 2024. Oportunidad en la cual, durante el traslado, se pronunció la demandante, por lo que el despacho se estará al contenido de las pruebas que obran en el plenario. Conforme con el artículo 57 de la Ley 1480-2011 y 24 del Código General del Proceso, la Superintendencia Financiera de Colombia cuenta con las facultades propias de un juez para decidir de manera definitiva las controversias que surgen entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas relacionadas exclusivamente con la ejecución y el cumplimiento de obligaciones contractuales que asuman con ocasión de la actividad financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público, en ejercicio de la acción que el artículo 56 de la Ley 1480-2011 ha denominado acción de protección al consumidor. En el presente asunto habrá entonces que establecer si existe responsabilidad contractual de Compañía de Seguros Bolívar S.A. o el Banco de Vivienda S.A. frente a la señora Ana Beatriz Martínez Rodríguez en virtud del contrato Póliza de Vida Integral, ¿no es cierto? Número 353710114110103, que tiene como tomador al Banco de Vivienda S.A. y como asegurado número uno principal la señora Ana Beatriz Martínez Rodríguez, y beneficiario también a su hijo Jorge Benjamín y Jani Martínez en el 100% de participación. Esa póliza tiene tres amparos, entre el que se destaca el de incapacidad total y permanente, con un valor asegurado para la vigencia comprendida entre el 17 de mayo de 2021 al 17 de mayo de 2022 de 84.346.713 pesos. Y tenemos que se pretende afectar dicho amparo de incapacidad total y permanente con el dictamen de determinación de origen o pérdida de capacidad laboral y ocupacional de fecha 2 de febrero de 2022. ¿No es cierto? 2 de febrero de 2022. Que se realizó a la señora Ana Beatriz Martínez Rodríguez. Y que arrojó como resultado una pérdida de capacidad laboral y ocupacional del 54.25%. Y si en virtud de ello, entonces hay lugar o no a acceder a las pretensiones de la demanda. Al respecto, siendo pacífico entre las partes, la existencia del contrato de seguro que sirve de fundamento de la acción, aunque persistían aún al momento en que se presentaron los alegatos de conclusión sobre el anexo de incapacidad total y permanente, o cuando es claro en el texto del mismo que accede a la póliza número 35371011411104, la cual es la objeto de este estudio, es del caso advertir que el mismo corresponde a un contrato de seguro, el cual se encuentra regulado en el Código de Comercio en el título 5, libro 4, artículos entre los 1036 al 1162, así como en las normas establecidas en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y en la Circular Básica Jurídica, entre otras disposiciones, debiéndose resaltar que en materia de protección al consumidor, la ley 1328-2009, que en materia de protección al consumidor se aplica de manera preferente las disposiciones contenidas en la ley 1328-2009, y el honor regulada por esta en la ley 1480-2011, llamado Estatuto del Consumidor, atendiendo que la actividad aseguradora presenta un interés público cuyo desarrollo en el territorio nacional se encuentra restringido y regulado. Debiéndose resaltar que dentro de las citadas disposiciones se encuentra el artículo 1056 del Código de Comercio, que faculta a las compañías de seguro para que, atendiendo los parámetros económicos, legales, técnicos y actuariales propios de la actividad aseguradora, puedan estas asumir, por la salvedad de los seguros obligatorios, los riesgos que les sean puestos a consideración al disponer que, dice la disposición, con las restricciones legales, el asegurador podrá, a su arbitrio, asumir todos o algunos de los riesgos a que estén expuestos el interés asegurable o la cosa asegurados, el patrimonio o la persona del asegurado. Siendo expresión de la citada potestad la posibilidad de determinar los riesgos cuya materialización entran a ser amparados por las entidades aseguradoras al momento de otorgar la cobertura, fuera mediante la definición del amparo o mediante el pacto de condiciones contractuales encaminadas a delimitar determinado riesgo, como fueran las exclusiones a las coberturas o limitaciones de las mismas, las cuales, al ser convalidadas por el tomador del seguro y aceptadas por el asegurado, se constituyen en ley para aquellos, de conformidad a lo prevé los artículos 1602 del Código Civil y el 871 del Código de Comercio. Definido el marco normativo que rige el contrato de seguro objeto de litigio, el despacho se estará lo debidamente probado en el proceso. Atendiendo lo anterior, y visto que le corresponde a la autoridad administrativa ante quien se ejerce la acción, verificar cuidadosamente que los fundamentos fácticos y jurídicos del litigio se enmarquen dentro de los parámetros normativos que le atribuyen su competencia en ejercicio de funciones jurisdiccionales, tenemos que, desde el inicio, con la presentación de la demanda, la parte demandante enmarca la controversia en la manifestación de haber ocurrido un siniestro bajo el amparo de incapacidad total y permanente sobre la póliza que es objeto de estudio. Sobre particular, la póliza menciona en su anexo lo siguiente: para todos los efectos de este anexo, se entiende por incapacidad total y permanente la sufrida por el asegurado, que ha sido ocasionada y se manifieste estando amparado por el presente anexo, que le produzca lesiones orgánicas o alteraciones funcionales incurables que de por vida impidan a la persona realizar tres o más actividades básicas de la vida diaria definida así: aseo personal, capacidad para lavarse en el baño o la ducha, incluyendo la entrada y salida de la misma, o de realizar su aseo personal por sí mismo. Vestirse, capacidad para ponerse, quitarse, atarse y desatarse todo tipo de prendas, así como aparatos ortopédicos de cualquier tipo, miembros artificiales y dispositivos quirúrgicos. Comer, capacidad para ingerir por sí mismo los alimentos, una vez preparados. Higiene, capacidad para usar un sanitario o para llevar a cabo sus necesidades fisiológicas en cualquier otra forma. Movilidad, capacidad para desplazarse en espacios interiores, de una habitación a otra en superficies planas. Traslado, capacidad para desplazarse desde la cama hasta una silla recta o una silla de ruedas, y viceversa. Dice, dicha incapacidad debe existir por un periodo continuo no menor a 150 días y no haber sido provocada por el asegurado, sea de forma consciente o inconsciente, voluntaria o involuntaria, sin perjuicio de cualquier otra causa de incapacidad total y permanente. Se considera como tal la pérdida total y irreparable de la visión en ambos ojos, la amputación de ambas manos o de ambos pies, o de toda una mano y de todo un pie, eventos en los cuales, para que opere el amparo, no se requerirá que transcurra el periodo continuo de 150 días de incapacidad. Dichas lesiones orgánicas o alteraciones funcionales incurables serán determinadas por parte del médico designado por la aseguradora con base en la historia clínica del asegurado. Tenemos entonces que, para ese amparo de incapacidad total y permanente, en los términos que se han manifestado, había un valor asegurado para la vigencia entre el año 2021 y 2022 de 84.346.713 pesos. Y tenemos que la vigencia de ese seguro estuvo entre el 17, respecto a ese periodo, el 17 de mayo de 2021 al 17 de mayo de 2022. Recordemos que el seguro se tomó de conformidad, quedó acreditado con los documentos que aportó el Banco de la Vivienda a partir del 17 de mayo de 2019. Ahora, el artículo 1077 del Código de Comercio enseña que corresponderá al asegurado demostrar la ocurrencia del siniestro, así como la cuantía de la pérdida si fuera el caso. El asegurador, en este caso Bolívar, deberá demostrar los hechos o circunstancias excluyentes de su responsabilidad. Uno deberá probar entonces la ocurrencia del siniestro y la cuantía de la pérdida, y el otro los hechos o circunstancias excluyentes de su responsabilidad. Por su parte, el artículo 167 del Código General del Proceso señala que incumbe a las partes probar el supuesto de hecho las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. Es decir, que en este caso la demandante debe probar que sufrió durante la vigencia de la póliza una incapacidad total y permanente en los términos de ella. Sobre particular, se tiene que con la demanda se allegó el dictamen de determinación de origen o pérdida de capacidad laboral, como quedó dicho, de fecha 2 de febrero de 2022, que se realizó a la señora Ana Beatriz Martínez Rodríguez, y el cual después de una solicitud de aclaración y complementación, determinó lo siguiente. Se complementa el dictamen número 10828465 189 de fecha 2 de febrero de 2022, correspondiente al caso de la señora Ana Beatriz Martínez Rodríguez, en sentido que se determina como porcentaje de pérdida de capacidad laboral definitiva el 54.25 de origen común y con fecha de estructuración el 20 de octubre de 2021, conforme a las razones expresadas en esta decisión, es decir, en vigencia de la póliza para ese periodo. Es decir, que para el 20 de octubre de 2021 la señora Martínez Rodríguez presentaba una disminución de capacidad laboral del 54.25%, pero de conformidad con la redacción del amparo, un porcentaje de pérdida de capacidad laboral no es lo que determina la incapacidad total y permanente de conformidad con la póliza. Porque recordemos que de conformidad con la póliza, esa incapacidad total y permanente se deriva entonces de las lesiones orgánicas o alteraciones funcionales incurables que de por vida a la persona, que de por vida impidan a la persona realizar tres o más actividades básicas de la vida diaria, como aseo personal en los términos de la póliza, vestirse, comer, higiene, movilidad y traslados. Y sobre esa circunstancia no se refiere el dictamen pericial arrimado, por lo que la delegatura no encuentra probada en este caso la ocurrencia del siniestro, de conformidad con el artículo 1077 del Código de Comercio. Es más, a la señora durante el interrogatorio se le preguntó, señora hoy demandante, si en efecto podía llevar a cabo o no podía llevar a cabo alguna de esas actividades, a la que contestó que podía llevarlas a cabo todas ellas. Ahora, en el presente asunto se discutió el tema de la información. Y tenemos sobre el punto en particular que, de conformidad con los documentos que arrimó al expediente la compañía de seguros, en primer término, tenemos entonces que, de conformidad con lo que se manifestó en el interrogatorio de parte por parte de la señora Martínez Rodríguez, al momento de tomar esta póliza, no se le dio ninguna información en detalle sobre en qué consistía el amparo de incapacidad total y permanente. Por su parte, la asesora manifestó de manera amplia que ella sí le había dado toda esa información, por lo que hay una contradicción en las versiones de cada uno de los de cada una de estas personas. Obviamente, en el caso de la señora asesora, pues era una manifestación general, pero lo cierto es que existe una contradicción. Pero más allá de eso, tenemos que al proceso se arrimó un documento por parte de la compañía de seguros, donde se puso de presente que la información relevante de la póliza se le envió a la señora Martínez Rodríguez el 13 de julio de 2021. 13 de julio de 2021. La información de la póliza Davida Integral, número 3537101141103. Es decir, para el certificado que estamos haciendo referencia. Lo anterior, pese a que el seguro, de conformidad con lo que aparece en los documentos que presentó el banco demandado al momento de presentar su escrito de vinculación o de escrito que presentó al momento de que fue notificado de su vinculación al presente proceso, aparece que la solicitud, el certificado individual de seguro de vida, Grupo Davida Integral, que es este que estamos hablando, ¿no es cierto? Y que tiene el número 3537101141101, es decir, el primero de ellos, se suscribió a partir del 17 de mayo de 2019. Es decir, lo que aparece en el proceso es que solamente hasta casi 2 años después de haber suscrito el seguro, a la señora Martínez Rodríguez se le envió la información relevante a la póliza, solamente hasta 2 años después. Ahora, sobre ese punto, debemos recordar que el artículo 37 de la ley 1480 manifiesta lo siguiente: las condiciones negociales generales y de los contratos de adhesión deben cumplir como mínimo los siguientes requisitos. Y dice: haberse informado suficiente, anticipada y expresamente al adherente sobre la existencia y efectos y alcance de las condiciones generales. En los contratos se utilizará el idioma castellano. Dice: serán ineficaces y se tendrán por no escritas las condiciones generales de los contratos de adhesión que no reúnan los requisitos señalados en este artículo. Es decir, en particular respecto a la información que ya se hubiera entregado de manera suficiente, anticipada la suscripción y expresa a la persona que estaba suscribiendo el contrato, antes, obviamente, de vincularse a él. Y en este caso tenemos, lo que tenemos, por cierto, es que esas condiciones generales se le enviaron hasta casi dos años después de que la persona se vinculó a la póliza. La hoy demandante se vinculó a la póliza. Recordemos que sobre qué se habló el día en que se discutió en el banco, que era el tema de la información, hay dos versiones que son encontradas. La señora manifiesta que a ella no se le entregó información y la asesora dice que sí. Pero lo único cierto que tenemos es que las condiciones generales se entregaron hasta casi 2 años después. Entonces, en este caso tenemos entonces que las condiciones generales de la póliza, así como sus anexos, no le fueron informados a la hoy demandante de manera suficiente, anticipada y expresa a la suscripción de la póliza, por lo que la alegatura en principio tendría que las mismas son ineficaces de pleno derecho. Recordemos que el artículo 897 del Código de Comercio señala que cuando en este código se exprese que un acto no produce efectos, se tendrá que es ineficaz de pleno derecho, sin necesidad de declaración judicial. Sobre particular tendríamos entonces en consecuencia respecto al amparo de incapacidad total y permanente, que es el que se está pretendiendo afectar en el presente asunto, únicamente su enunciación en la carátula de la póliza, que enseña, recordemos, incapacidad total y perma, se manifestó en el alegato de conclusión, con un valor asegurado de 84.346.713 pesos. Sobre particular se alega entonces que lo que se ampara en el presente asunto con el amparo denominado incapacidad total y permanente es lo que las reglas, digamos, generales señalan por ese tipo de circunstancia, la incapacidad total y permanente. Y al respecto se mencionó entonces en su momento el artículo 38 de la ley 100 de 1993. Sobre particular, tenemos entonces que el artículo 38 de la ley 100 del 93 señala que para los efectos de este capítulo se considera inválida la persona que por cualquier causa de origen no profesional, no provocada intencionalmente, hubiese perdido el 50% o más de su capacidad laboral. Nótese acá que la norma transcrita se refiere a la pérdida de capacidad laboral del 50% o más, lo que determina el estado de invalidez, dice la norma, de una persona, mas no la incapacidad total y permanente. Es más, el dictamen de pérdida de capacidad laboral que se presenta para acreditar la ocurrencia del siniestro no hace mención ninguna a esta circunstancia, por lo que esta delegatura no cuenta que ese documento esté acreditando la ocurrencia del siniestro de incapacidad total y permanente. Más aún, si recordamos, la demandante en su interrogatorio manifestó llevar a cabo sus actividades normales, de vida, incluso remuneradas. Ahora, sumado a lo anterior, teniendo que sí, que la señora, si tenemos que la señora Martínez recibió la información con relación a la póliza el 7 de julio de 2021, tuvo hasta el 2 de febrero de 2022 para percatarse que el amparo que había contratado no era el que creía o manifiesta haber creído que era el que había contratado, sino uno distinto. Digo el 2 de febrero de 2022 porque fue la fecha en que ella solicitó el dictamen de pérdida de capacidad laboral. Y pudo entonces percatarse que a través de tal dictamen no podía demostrarse la pérdida de la incapacidad total y permanente en los términos de esa póliza. Pero pese a lo anterior, nada le dijo a la aseguradora. No solicitó la revocatoria del amparo. No contrató una nueva póliza. No hizo nada al respecto. Por lo que la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales declarará, en este caso, como no probada la excepción denominada por la compañía de seguros como cumplimiento del deber de información por parte de la compañía de seguros Bolívar S.A., pero tendrá como probada la denominada inexistencia del siniestro, por lo que la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales denegará las pretensiones de la demanda respecto de la compañía de seguros sin tener que analizar las demás excepciones presentadas en los términos del artículo 282 del Código General del Proceso, que indica si el juez se encuentra aprobada una excepción que conduzca a rechazar todas las pretensiones de la demanda, debe abstenerse de examinar las restantes. Ahora, atendiendo que la prosperidad de la mentada excepción no da lugar, per se, a enervar las pretensiones de la demanda frente a la entidad financiera, esta delegatura realizará el análisis frente al reconocimiento pretendido respecto del Banco de Vivienda S.A. en el marco del régimen de la responsabilidad contractual. Tenemos entonces que, para efectos de la responsabilidad contractual, son elementos axiológicos de la misma el incumplimiento del contrato, el daño, la relación de causalidad entre uno y otro, el título de imputación, aspectos o requisitos que deben concurrir para que sea dable trasladar el perjuicio sufrido por la víctima a otro centro jurídico de imputación. En este caso sería el del banco, elemento cuya acreditación será analizada. En el caso en concreto, el vínculo entre la hoy demandante y el Banco de Vivienda se circunscribe en punto a la comercialización de la póliza en virtud del contrato de uso de red celebrado entre la Vivienda y Seguros Bolívar. Sobre el particular se tiene entonces que, de conformidad con el artículo 5 de la Ley 389/1997, las entidades aseguradoras, las sociedades de capitalización y los intermediados de seguro podrán, mediante contrato remunerado, utilizar la red de los establecimientos de crédito para la promoción y gestión de las 17 operaciones autorizadas a la entidad usuaria de la red y bajo la responsabilidad de esta última, dice la ley. En esas ideas conviene precisar que a la luz del régimen de responsabilidad civil contractual, que para su declaración se requiere la acreditación de sus elementos de conformidad con la carga establecida en el inciso primero del artículo 167 del Código General del Proceso, que, como dijimos, señala que incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen, correspondiendo así a la existencia de un contrato válidamente celebrado, del cual surgen obligaciones a cargo de cada una de las partes en incumplimiento, como la sustracción de la manera injustificada de una de las partes del contrato de las obligaciones a su cargo contenidas en el negocio jurídico, el daño o perjuicio como menoscabo patrimonial que presenta una persona de su esfera económica o moral por el incumplimiento y el nexo de causalidad entre los daños o perjuicios con el incumplimiento. De conformidad con lo anterior, si en el presente caso tenemos que ese vínculo que existe impone al banco unos deberes de información y diligencia respecto de las personas que a través de sus empleados se vinculan a los productos de la compañía de seguros, en este caso de Bolívar, y a pesar de la carga establecida en el artículo 167 del Código General de Proceso, no se advierte en esta, por esta delegatura que se pudo demostrar la existencia de un nexo causal entre el daño supuestamente sufrido por la señora Martínez Rodríguez y la conducta del Banco de la Vivienda. Toda vez que, respecto de esa conducta, no se puede predicar que de ella se obtuvo injerencia ninguna en el daño que se derivó, por cuanto la conducta del banco no tuvo que ver con la responsabilidad de la señora Martínez Rodríguez al momento de solicitar el crédito, entendiendo que el banco, por sus actos, quien responde de conformidad con la norma transcrita, o quien en principio responde, es la entidad aseguradora. Y en este caso quedó demostrado que la aseguradora no es responsable de la inexistencia del siniestro. Si la inexistencia del siniestro se deriva de que la compañía aseguradora en su momento limitó o asumió un riesgo en unos términos que no resultaron que eran los que la señora manifestó que en su momento entendió habían sido los que le habían sido ofrecidos. Aun cuando con posterioridad, al momento de que tuvo la oportunidad de haberse enterado de ello, no hizo nada al respecto. Por lo anterior, advierte la delegatura que en el presente caso no confluyen los elementos requeridos de la responsabilidad contractual. Al no existir nexo causal entre el daño alegado y la conducta del banco, quien actuó bajo responsabilidad de la aseguradora, quien tampoco resultó responsable, por lo que se declarará la excepción denominada por el banco como inexistencia del nexo causal entre el actuar del Banco de la Vivienda y el presunto daño sufrido por la accionante por el impago de la indemnización del seguro de vida integral, lo que evidencia que no se configuran los elementos para que pueda predicarse responsabilidad contractual en cabeza de Banco de Vivienda S.A., lo que conlleva a denegar las pretensiones de la demanda contra dicho banco, relevándose el despacho a analizar otros medios exceptivos propuestos a la luz de lo dispuesto en el artículo 282 del Código General del Proceso. Finalmente, esta delegatura no condenará en costas por no aparecer ellas causadas en el expediente. Conforme con lo expuesto, la delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por la autoridad de la ley, resuelve: primero, declarar no probada la excepción denominada cumplimiento del deber de información por parte de Compañía de Seguros Bolívar S.A., propuesta por la Compañía de Seguros Bolívar S.A. por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Segundo, declarar probada la excepción denominada inexistencia de siniestro, de conformidad con lo expuesto en la parte propuesta por la Compañía de Seguros Bolívar S.A., de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta decisión. Tercero, declarar probada la excepción denominada inexistencia de nexo causal entre el actuar del Banco de la Vivienda y el presunto daño sufrido por la accionante por el impago de la indemnización del seguro de vida integral, lo que evidencia que no se configuran los elementos para que pueda predicarse responsabilidad contractual en cabeza del Banco de la Vivienda S.A., propuesta por el Banco de la Vivienda S.A. de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta decisión. Cuarto, negar en consecuencia las pretensiones de la demanda. Quinto, sin condena en costas. Ejecutará esta decisión por secretaría, archívese el expediente. Notifico entonces la decisión que se acaba de proferir